forma más fuerte para ofender a estos mismos judaizantes. Algunos piensan que cuando hacemos un berrinche en contra de cualquier secta, comenzando con la católica, que estamos rebasando los límites. No, estamos en realidad haciendo menos de lo que merecen esos grupos. Y luego dice, porque nosotros somos, y esto es la respuesta apostólica a estos judaizantes, la verdadera circuncisión, que es el corazón, ¿se acuerdan? No es algo externo. Los que a de veras servimos a Dios, pero en espíritu y en verdad, no en forma externa, conforme a la pura letra de la ley y negando la verdad, sino en conformidad con la fórmula de Cristo en espíritu y en verdad, sus palabras dirigidas, ¿se acuerdan? A la mujer samaritana. Y los que nos gloriamos, no en algo externo, no en algo como la circuncisión o los ritos, ceremonias, etcétera, y sacrificios del judaísmo y el antiguo pacto, no, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no tenemos confianza alguna, no teniendo confianza alguna. ¿Se acuerdan? La carne es la confianza en cualquier cosa, comenzando con una lista de cosas religiosas, que no son Cristo, que no son la obra salvadora de Cristo. Esa es la confianza en nosotros mismos, en nuestro corazón, buena intención, libre albedrío, algún rito, ceremonia, lo que sea. No tenemos confianza alguna en nuestra carne o en algo carnal. Y aunque Pablo tenía de qué confiar, incluso de qué gloriarse si se tratara de eso. Y si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, y la lista de cosas en las cuales los judíos, incluso los mismos judaizantes, confiaban. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia externa que exigía la ley, se consideraban todos aquellos judíos y judaizantes como libres de culpa. La versión antigua usa una palabra fuertísima, irreprensible, intachables, de tal modo que se presentaban ante los demás como super santos, ¿no? Pero en su evaluación, lo que vimos hace ocho días, correcta de este asunto, esta fórmula de recordar, evaluar y actuar está aquí en el bosquejo. Pablo hizo una evaluación de aquellas cosas y llegó a concluir que estas cosas, el versículo 7, que para mí eran ganancias, él las ha estimado en su cambio, ¿no? Después de evaluar correctamente todo esto, todo lo anterior, todas esas cosas ahora las estimo como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente estimo todas las cosas pérdida por el inminente conocimiento de Cristo Jesús, por mi Señor, entre paréntesis, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, lo tomo, lo considero, lo estimo ahora, ¿se acuerdan? La versión antigua no es basura, es estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es, la que procede de Dios, la que nos llega por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios por medio de la fe en Cristo. Y luego habla de su gran anhelo de conocer más a la persona de Cristo y el poder del mismo Cristo obrando en su vida para transformar al mismo apóstol en la persona que quería ser. Y esto es un gran tema que vamos a ver más adelante en estos mismos estudios sobre nuestra identidad y los cambios, ¿no? Este es el punto en que estamos atrapados por un tiempo aquí. Los elementos que forman nuestra identidad, ¿se acuerdan? Son el cuerpo, nuestra historia personal, nuestras relaciones interpersonales con los demás, los compromisos, las responsabilidades, y todo esto culminándose en convicciones y creencias que en teoría controlan lo que hacemos con nuestras vidas. Y ahora estamos en este punto vinculando lo que vamos a ver, cosas que faltan sobre el futuro y el presente en relación con los cambios. Ahora, este bosquejo que hemos estado usando en esta parte del tema sobre los cambios que nuestra nueva identidad en Cristo obran en nosotros, el bosquejo sigue siendo, lo vuelvo a citar, recordar, evaluar y actuar. Este mismo tema, lo sigo diciendo, este bosquejo lo puedes encontrar, está en este pasaje. Pablo estaba recordando todo lo que era su vida anterior, lo que vimos con el hijo pródigo, al recordar lo que había perdido, al abandonar a su padre, al evaluar su error y su pecado, actuó regresando a su casa, ¿no? Arrepentido y humillado. Lo mismo está aquí, recordando su vida en el judaísmo como rabino, como el gran, voy a decir, superestrella, teológicamente hablando en aquel entonces, evaluándolo, como vamos a volver a hacerlo el día de hoy, llega a concluir que estoy tan equivocado como para haberme confiado en cosas que no son más que excremento, basura, un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Y al actuar, Se dio la espalda a todo aquello, todo esto de que ahora lo considero como pérdida y ya de ningún valor en contraste con el inminente conocimiento de Cristo, mi Salvador. Esto es la aplicación y la transformación del apóstol Pablo. Y otro bosquejo que hemos estado usando en relación con este tema es en relación con nuestro entendimiento del bien. Es exactamente el mismo argumento aquí. El bien que tanto los judaizantes como los judíos, como el mismo Saulo perseguían antes de entender el Evangelio, el bien que perseguían una justicia propia. O sea, en su religiosidad y celo pretendían salvarse por sus obras, incluyendo todo lo que la lista abarca y más cosas, pero evaluando correctamente la imposibilidad de hacer esto. Lo vimos hace 8 días, el concepto erróneo de Dios que todo esto promueve entre los grupos que son sectas, múltiples sectas dentro del cristianismo, que enseñan a sus feligreses lo mismo, que se pueden salvar por sus obras, por sus esfuerzos, ¿no? Por incluso su libre albedrío, etcétera. Lo vimos en relación con Pablo en la lista de ejemplos. Estas personas tienen que creer que Dios aceptará menos que la perfección. Que Dios es el maestro en la escuela, que lo vimos con una calificación de 2, te librarás por lo menos del infierno, ¿no? Lo vimos así. Y estas personas, todas estas sectas, confían en ritos, en ceremonias, en la carne, la raza, los privilegios, los logros humanos, la naturaleza rigurosa. En algunas de estas sectas de su religión es increíble, y se basan en un celo religioso, en una sinceridad falsa, en una obediencia externa a la ley, y todo esto lo vimos, ¿no? Es basura, peor que excremento. Y yo escuché en esta semana, me sorprendió, un pastor bautista muy conocido en Gringolandia, en su programa de radio a nivel nacional, dio la explicación de esta palabra, trapo de inmundicia. Lo dijo públicamente Robert Jefferson, First Baptist in Dallas. Me sorprendió muchísimo escucharlo en radio. No lo voy a explicar aquí en español. Pregúntame después. El argumento en Isaías, nuestras justicias son ese trapo de inmundicia. Me dio un shock escuchar eso. Porque pudieran haberle sancionado por comentar algo así públicamente vía medios masivos de comunicación en la Unión Americana, nada más. Pero estas personas confiaban en una justicia así, ¿no? Ya lo vimos, en una justicia natural, soy buena persona. En una justicia comparativa, soy mejor que los demás. En una justicia religiosa, como lo acabamos de resumir. En una justicia pasiva, con este punto terminamos, ¿no? Confiaban, como lo hacen hasta el día de hoy, todas estas sectas. La justicia pasiva, estoy sufriendo para ser fiel a mis creencias, estoy en peligro, me están persiguiendo, me pudiera en un momento dado costar mi vida. Una justicia de esta índole, ¿no? Es lo que medio mundo señala como el camino de salvación. Y el argumento que vimos, la justicia de Cristo es su vida perfecta, es su muerte en la cruz del Calvario, es Cristo viviendo cada hora, cada día, cada momento en amor para con Dios y para con el prójimo en nuestro lugar. Lo vimos, es Cristo tomando el examen y en vez de al pasarlo con un 10, la evaluación viene de parte de Dios y Cristo firmando mi nombre, firmando tu nombre como creyente y entregando el examen a Dios el Padre y el Padre aceptando su vida perfecta y luego Cristo tomando tu examen en donde ni llegaste a un 0, ¿no? Y acepta a Cristo y firma, este es mi examen, y él es castigado, y él es reprobado, él es rechazado. Y a este tema del rechazo vamos a volver en relación con este asunto de los cambios. Lo vimos en una parte ayer de los estudios en Mérida. Entonces, aquí estamos nuevamente. Y lo que quiero señalar aquí en una forma muy abreviada es una parte final de este argumento, antes de pasar al próximo punto en relación con estos cambios. Lo que vemos aquí es Pablo encontrando el verdadero bien. Nuestro tema, ¿cuál es ese bien? ¿Qué quiere decir el bien? Lo vamos a ver en Romanos 8 más adelante. El bien que quiero hacer, no lo alcanzo, ¿no? ¿Cuál es ese bien? En el texto nuestro, este bien es Cristo. Es el conocer a Cristo. Vuelvan a leer en el versículo 8. Estoy estimando su evaluación, todo lo anterior como pura pérdida, como peor que basura, porque encontró Pablo el inminente conocimiento de Cristo Jesús, podríamos decirlo así, el sumo bien, ¿no? Porque Cristo es Dios, mi Señor, y por amor del cual, conociendo a Cristo en su amor y salvación, lo he perdido todo. Y en contraste, en comparación con el sumo bien, que es Cristo, todo lo demás como estiércol. Esa es la versión antigua. Ahora, esto es el hilo que vamos a agarrar. Rápido, un mini bosquejo. Conocer a Cristo es el sumo bien, y en la evaluación de nuestras vidas, todos los verdaderos cambios que suceden en nuestras vidas están centrados en conocer más y conocer mejor a Cristo. Ahora, el mini bosquejo es este. Conocer a Cristo significa por lo menos estos puntos. Primero, conocer a Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. La afirmación tan discutida en Juan 14. Cristo, según Hebreos 1, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen, la palabra es técnica, la imagen visible del Dios invisible. En 2 Corintios 4, 6, el argumento acerca de cada persona en tinieblas y la luz resplandece en su corazón, y esta luz de iluminación, la obra del Espíritu, capacitando la mente para entender la obra de Cristo, esta obra, en 2 Corintios 4, no vamos a ver el texto, nos permite ver algo de esta gloria de Dios en la persona y obra de Cristo. Vemos todos sus atributos de Dios armonizados. Vemos tanto su ira en contra del pecado como su justicia y su santidad satisfechas estas realidades, y como consecuencia de la misma persona y obra de Cristo fluye su bondad, su amor, su misericordia y su gracia para con cada creyente. Y al conocer a Cristo, lo que sucede es lo siguiente: comenzamos a conocer al infinito. Comenzamos a conocer al soberano, al único, al verdadero Dios. Y esto es el argumento en Juan 17. ¿Se acuerdan de estos textos? No los vamos a ver. Cristo define la vida eterna diciendo lo que acabo de decir. Esta es la vida eterna, que te conozcan al único, al verdadero Dios y a Jesucristo, el cual has enviado. Juan 17, los versículos 2 y 3. Al conocer a Cristo, evaluando las cosas, lo que todos los judíos pretendían lograr por sus obras, se logra. Recibimos la vida eterna, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos la justificación, esto es el boleto definitivo de entrada al cielo, recibimos el don de la vida eterna, pasamos de muerte a vida, son elementos de estos cambios que vamos a analizar a fondo, incluso todo lo que sucede en la regeneración de nuestra naturaleza, pero de la muerte espiritual a la vida espiritual pasamos. La muerte es separación de Dios, la vida es conocer a Dios a través de Cristo. Y en este sentido, Cristo mismo es esta vida. Cristo mismo es esta vida eterna. Cristo mismo posee la vida. Es su posesión. Le pertenece la vida. El que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y el que en mí cree, no morirá eternamente. Entonces, conocer a Cristo es recibir la vida eterna. De igual manera, como ya lo hemos estado resumiendo aquí, conocer a Cristo es tener su obra salvadora acreditada, imputada, puesta a nuestra cuenta. Y este es el argumento, ya no teniendo mi justicia, en el versículo 9, sino la que es de Cristo. ¿Cuál es esta justicia? Lo sigo diciendo, su vida perfecta y su muerte. Nos son acreditados y Dios nos declara libres de culpa y nos trata como si nunca hubiéramos pecado, como si tú y yo hubiéramos vivido la vida perfecta que Cristo vivió. Somos tan aceptados como Cristo mismo. Conocer a Cristo significa esto. Y más, escuchen bien, conocer a Cristo significa lo que Pablo señala aquí. Yo lo dije en la lectura entre paréntesis. Conocer a Cristo, por amor del cual lo he perdido. Pero antes de decir todo esto, dice, conocer a Cristo, el versículo 8, a mitad del versículo lo dice. Conocer a Cristo, mi Señor. Conocer a Cristo como Señor, la palabra técnica kurios del griego, ¿no? Lo que todas las iglesias evangélicas arminianas pretenden negar cada domingo. Te dicen, conocer a Cristo es recibir el perdón y ya. No, conocer a Cristo es conocer al Señor. Conocer a Cristo es invocarle como Señor, kurios, dueño soberano. Es un acto de entrega, un acto de submisión, un acto de obediencia al soberano del universo. Conocer a Cristo, dice Pablo, entre comillas, entre paréntesis, mi Señor, ¿no? Pero Él es el Señor del cielo y la tierra. Él es el Señor soberano. Él es el Señor omnipotente. Él es el dueño de cada alma. Y en este sentido, conocer a Cristo es entrar en una relación íntima y directa con el verdadero dueño de cada alma. Y aún más, el tema es más amplio, ¿no? Conocer a Cristo es conocer a aquel en quien están escondidas, ¿no? Todas estas cosas, es una tremenda lista, no la vamos a repasar, pero todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, están escondidas, todas estas cosas están escondidas en Cristo, y eso es lo que sucede cuando somos convertidos a Cristo. Entonces, ahora vamos a detenernos un poquito más antes de pasar a 2 de Timoteo. Vuelvan a leer conmigo, estamos en Filipenses 3. De inmediato dice, después del versículo 8, que esto resulta en algo que no podemos pasar por alto el día de hoy. Que en conocerle, esto se relaciona con el versículo 9 y dice ser hallado en él. Y no vamos a discutir, una parte del tema aquí es de las pérdidas en contraste con la ganancia. Ese es otro gran tema en donde hay una tremenda evaluación. Pablo resume en sentido religioso todo lo que perdió y todo lo que ganó entre este perder y ganar, ¿no? Es el mismísimo argumento. Pero lo que nos interesa es el versículo 9, este fenómeno de la unión espiritual con Cristo, que se describe como ser hallado en Cristo. Y luego lo define como no teniendo mi justicia, que sería por medio de la ley, sino la que viene por medio de la fe, la justicia que procede de Dios. Este es un tecnicismo. Justicia, sigo diciendo, es la vida perfecta de Cristo y su muerte aplicada, imputada por medio de la fe a nosotros, a nuestra cuenta ante Dios. Y hay un gran argumento aquí entre ser hallados en el primer Adán y el segundo, o entre ser hallados es una referencia al día de juicio. ¿Cómo nos va a encontrar Dios? Hay que hacer una evaluación antes de llegar a ese día. Hay que analizar cuidadosamente, ¿no? Cómo nos encontramos en este momento frente a Dios, su santidad y su justicia, y cómo seremos, la palabra, hallados, ¿no? Cómo seremos descubiertos llegando al día de juicio. Cómo seremos manifiestos. Ese es un gran argumento. ¿Hallados en Cristo? ¿Unidos con Cristo? O hallados en nuestra propia justicia, o hallados en nuestros propios pecados, para decirlo así. ¿Cómo seremos hallados? Y el argumento es el tema, la unión espiritual con Cristo, y lo que significa estar en Cristo. Hemos realizado tantas veces, hace tantos años, miniseries sobre este asunto, pero en síntesis lo quiero resumir. Ser hallados en Cristo significa todo lo que estamos diciendo, pero escuchen los detalles aquí. Significa que seamos hallados en Él, primero, en un sentido legal y judicial, ante la santa ley de Dios. Significa que seamos hallados judicial y legalmente, ¿no?, protegidos, como voy a explicar aquí un momento por Cristo, ante la ley de Dios y todas sus exigencias. Significa que seamos hallados en Cristo como nuestra cabeza. Eso es todo el tema de una nueva humanidad, la nueva criatura, la nueva identidad, Cristo como cabeza, primogénito, precursor, prototipo incluso de la nueva humanidad, el segundo Adán. Significa ser hallados en Cristo como nuestro mediador. Y esto es un tecnicismo que quiere decir mucho, incluyendo que Él es nuestro abogado, Él es nuestro representante legal, un tipo de apoderado legal, va de por medio en la ilustración. Y esto quiere decir ser hallado en Cristo como nuestro sustituto, nuestro sacrificio, nuestro representante, nuestro abogado, y todo eso lo quiero resumir rápido. Vamos por partes. Ser hallados en Cristo como nuestra cabeza, el primogénito entre muchos hermanos, a Él somos destinados a ser hechos semejantes. Esa es la meta. Eso es hacia dónde vamos. Esa es la persona que Dios quiere que seamos. Pero es una tremenda ilustración de Cristo como fundador de una raza nueva, de los redimidos, de los escogidos. Los miembros de esta nueva humanidad son todos los que son rescatados de la ruina, de la caída del primer Adán que destruyó la raza humana. Ser hallados en Cristo como nuestro mediador significa, escuchan, que somos reconciliados con el Padre mediante el sacrificio propiciatorio de nuestro mediador. Y esto es el gran tema en el debate interminable con la secta católica. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos, no hay tres, no hay ni un santo, nada de eso. Un solo mediador. Y los que no se encuentran en Él no lo tienen como su mediador. No hay otro que nos pueda reconciliar con el Padre. No hay otro cuyo sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados. No hay otro que nos puede traer la paz. Escuchan, la reconciliación, el que puede quitar de por medio nuestros pecados y engendrar, en vez de enemistad con Dios, paz y amor para con Dios. No hay otro que puede apaciguar la ira santa de Dios que será derramada en contra de quien sea, todos los que confíen en algún otro mediador. Y la Virgen María no es mediador entre Dios y ninguna persona. Los que creen que ella les va a salvar irán directos al infierno, directos a la perdición. Ella misma lo dijo. Ella misma dijo, confío en mi Salvador y Señor. Ella misma fue perdonada y aceptada por el único mediador, nuestro Señor Jesús. Y todos, ¿por qué hay un berrinche aquí en contra de la secta católica? Porque están garantizando la perdición eterna de cientos de millones de personas en todo el mundo. No son la Iglesia de Cristo, nunca lo han sido. Son una farsa, una secta diabólica. Y las personas que creen en la Virgen o en cualquier otro mediador están asegurando su propia perdición eterna. Así lo dice la palabra de Dios. Y los que toman esto como ofensivo, como intolerancia, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¿Nos quieren decir que la Virgencita se entregó para perdonar nuestros pecados? ¿Que ella hizo el sacrificio para pagar la deuda de los pecados de alguien? No voy a decir más. Ser hallados en Cristo como nuestro representante legal. Lo dije, abogado. El que procura, escuchen las palabras. Procura por su pueblo, por los creyentes, el derecho de ser perdonados, el derecho de ser aceptados, el derecho de ser adoptados, todas esas palabras técnicas, ¿no?, que son el lenguaje bíblico de salvación, el representante legal, el sustituto, ¿no?, cuyo sacrificio procuró estos derechos. Al cumplir con la ley de Dios, la quitó de por medio y nos entrega la salvación de pura gracia. Ser hallados en Cristo significa ser revestidos de su justicia. Los que nunca han entendido el error de este argumento católico de que la Virgencita es mediadora y corredentora, lo que nos quieren decir es que ella logró más de lo que Dios exige. No, el único que logró más de lo que Dios exige es nuestro Señor Jesús, nadie más. Y Él no tenía que lograr nada porque no tenía pecado alguno. Y es lo que Él logró a nuestro favor, su vida perfecta, su justicia acreditada a nosotros. Esto es el lenguaje bíblico. Ser hallados en Cristo significa ser vestidos, revestidos. En el libro del Apocalipsis se han vestido de vestiduras blancas. En Isaías 61, Dios mismo hizo la obra, me ha envuelto, dice el profeta, en un manto de justicia. Estoy, la figura, la ilustración de vestirse, de revestirse. Ya no estoy vestido con un trapo de inmundicia, ya no estoy vestido de algo de la carne, ya no estoy vestido de mis pecados, de mi culpa. No, estoy vestido de lino fino, limpio, brillante. La tremenda ilustración del joven, el hijo pródigo, que al regresar a la casa sacaron al mejor vestido. Y su padre, vestirle con el mejor vestido. Y todos los que se vuelven a Dios arrepentidos de sus pecados y confían tan solo en la justicia de Cristo, son revestidos. El bautismo es un símbolo de esto. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en Gálatas 3 el texto, de Cristo ya están vestidos, de Cristo están revestidos, y es su obra perfecta la que nos protege de la ira de Dios. Y todo esto y más está en este tremendo punto, lo que significa ser hallados en Cristo, ¿no? Hallados en Cristo. Es por medio de la fe, y las ilustraciones nunca terminan. La vida y los pámpanos unidos. La esposa y el esposo unidos. El cuerpo y la cabeza unidos. Por medio de la fe entramos a esta unión espiritual con Cristo, la más íntima, la más personal, la más real posible. porque comenzamos a vivir a partir de este momento una vida de comunión y compañerismo y amistad con Él, porque la fe nos une con Cristo. La fe es como el vínculo, ¿no? Y hay que decirlo, la fe es el mismo don de Dios, la capacidad de creer la verdad del Evangelio y confiar en el único camino de salvación y entregarnos a esta persona como nuestro Señor y Salvador. Y el último punto aquí es ilustrativo, antes de pasar a lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta. Escuchen bien este argumento. Ser hallados en Cristo significa que seremos protegidos de la ira de Dios. Eso es lo que hemos estado diciendo con todo lo anterior. Protegidos de la ira. Seremos salvos de su ira. La fórmula apostólica en Romanos 5. Salvos de la ira. Ahora, las ilustraciones aquí nunca terminan. Voy a citar dos de las más conocidas. En el Antiguo Testamento, todo este tema de manera preliminar, Dios lo prefiguraba en varios aspectos de la ley ceremonial y los sacrificios por el pecado, comenzando con los holocaustos quemados que representaban la ira de Dios derramada en contra del animal, pero por los pecados del hombre, ¿no? Prefigurando lo que vendría a ser el Cordero de Dios, el único sacrificio aceptable para quitar verdaderamente cualquier pecado. Pero el punto es este. Había este fenómeno en el libro de los Números, ¿no? Lo vemos. De ciudades de refugio. Es un tema gigantesco. Lo voy a resumir en una forma la más sencilla. Cualquier persona, había 6 ciudades de refugio que protegían a la persona en este contexto. Una persona culpable de homicidio, no intencional, podría huir a una de estas 6. Estaban ubicadas en forma geográfica extraordinaria para que no se quedaran lejos de ninguna persona que podría huir a alguna de estas ciudades de refugio y encontrar protección del vengador de la sangre, el famosísimo vengador de sangre, ¿no? Y el vengador de sangre, con tal que la persona llegara a la ciudad de refugio, la persona estaba protegida, salvada, ¿no?, de lo que sería la venganza. Y dentro de la ciudad de refugio, salvación. Fuera de la ciudad de refugio, nada. Si el vengador de la sangre encontraba al culpable fuera de los límites de alguna de estas ciudades, la ley le autorizaba matar. Mataba a la persona culpable. El argumento es tan sencillo. Ser hallados en Cristo es Cristo como nuestra ciudad de refugio. Cuando el vengador de la sangre, el mismo simbolismo en el Éxodo, en los judíos, en sus casas encerradas con la sangre por fuera, y el vengador de sangre, el ángel, el destructor, pasaba por Egipto. Pero el vengador de la sangre, si nos encuentra en Cristo, seremos protegidos de la ira, salvos del juicio y la ira de Dios que merecemos. Esta ilustración es tan sencilla que cualquier niño lo puede entender. Ahora, la segunda más citada de estas tremendas ilustraciones, ¿qué quiere decir ser hallados en Cristo? Es la ilustración del arca y el diluvio y Noé y su familia que estaban en el arca cuando las aguas del diluvio empezaron a subir y a destruir el mundo antediluviano. La única manera para escapar de las aguas del diluvio, el arca. Todos los que estaban fuera del arca eran arrastrados por las aguas del diluvio. Y el argumento, vendrá un diluvio de ira sobre nuestro mundo. Vendrá un diluvio de la ira de Dios, estamos hablando. Y los únicos que van a escapar de la furia, de ese diluvio de ira, son aquellos que están en el arca, que están en Cristo, que se encuentran, se hallan en Cristo. Las aguas del diluvio, de la ira de Dios, no alcanzarán a ninguno de estos. Y para escapar de esta ira, es necesario que seamos hallados tan solo confiando en Cristo. Y esto lo tenemos que hacer ahora, ¿no? Porque cuando las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre el mundo antediluviano, era demasiado tarde para entrar en el arca. Dios mismo ya había cerrado la puerta. Y esto quiere decir que nadie se va a salvar después de la muerte. Para nosotros, la hora de nuestra muerte es la puerta cerrada del arca. Si no entramos al arca antes de morir, no entraremos después. Y ahí se acaba con toda la fábula, peor que fábula, ridículo, absurda, de algo parecido al purgatorio, de algo parecido a una segunda oportunidad. No hay nada de eso en la Biblia de nadie. Dios, en la época del diluvio, ya había cerrado la puerta. Y Noé y su familia fueron hallados por dentro del arca, protegidos de la ira de Dios en la forma del diluvio. Y a menos que tú y yo seamos hallados en Cristo, nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir. No en un diluvio de agua, sino de fuego, que vendrá contra nosotros. Entonces, todo esto y más está metido de por medio en este gran argumento acerca de lo que significa conocer a Cristo, ser hallados en Cristo, y hay más, pero el tiempo se nos va a ir y no podemos detenernos más. Como no pudimos lograr una conclusión feliz de este argumento hace 8 días, acabamos de terminarlo, les pido perdón. Y en el tiempo que nos resta, ahora vamos a seguir con nuestro bosquejo. Ahora buscan en 2 de Timoteo. Y estamos detenidos aquí con esta palabra evaluar. Todos los cambios en cualquier contexto, acabamos de ilustrarlo con los que abandonan la confianza en la carne, analizando, evaluando correctamente a la luz de la palabra y el evangelio, y actúan como Pablo lo hizo, buscando ser hallados por medio de la fe, entregándose a Cristo, ¿no? Ahora, en el tiempo que nos resta el día de hoy, vamos a introducir un argumento al cual vamos a volver de hoy en ocho, si Dios lo permite. Mi esposa sabe cómo suceden las cosas aquí. Yo no pensaba detenernos aquí, como lo vamos a hacer hoy. Pero de todas maneras, como hay muchas personas que nunca han escuchado de estos asuntos en una forma más profunda, vamos a detenernos aquí a propósito con esto. Y vamos a introducir este tema de la crítica. Y en realidad vamos al tema de la autocrítica. Eso es lo que nos interesa. Porque todos los cambios en nuestras vidas suceden cuando vemos, recordando lo que hemos hecho hasta tal o cual punto, y hacemos en nuestra evaluación de nuestra vida y varios detalles lo que es un tipo de autocrítica. Y en la autocrítica estamos examinándonos a nosotros mismos frente a un criterio. Como vimos hace 8 días en la introducción, el argumento es importantísimo porque en medio de un mundo relativista, en donde nos quieren decir que no hay ningún criterio, nadie puede hacer una evaluación de nada, menos de estos asuntos, ¿no? No pueden hacer una evaluación correcta ni siquiera del bien y el mal, lo vimos, y lo hemos dicho tantas veces. Pero la crítica, y aquí volveré a decirlo, es un tema continuo en la palabra de Dios. Y como vamos a discutir esto más a fondo de hoy en ocho, es tan evidente lo que va a suceder aquí. Nosotros vivimos en un mundo lleno de personas hipercríticas. Las personas criticonas están por todos lados. Esto es lo que sucede en cualquier contexto. Cuanto más en un contexto religioso. Habrá personas que ya se ofendieron, quizás en la transmisión, por el berrinche en contra de la fábula, mito, cuento, mentira y engaño acerca de la Virgen María como mediadora entre Dios y los hombres, que por su criterio nos van a pagar, ¿no? Nos van a rechazar a nosotros en base a un criterio que están usando que es evidentemente falso. Y lo que sucede con esto es lo siguiente. Una vez que tengamos un criterio, y eso es el problema en todos estos temas, el criterio está aquí, ¿no? El criterio es la palabra de Dios. Hacemos una evaluación de las cosas. Y vivimos en un mundo donde la gente ama la crítica. Y como vamos a ver, eso es algo tan inevitable. Y eso es lo que sucede en el contexto doctrinal, religioso, en donde si la gente tiene un criterio que no sea la palabra de Dios, Entonces, nunca vamos a estar de acuerdo con estas personas, por un lado, y eso es lo de menos. Es muy poca cosa, ¿no? Lo que opinan, lo que digan, lo que piensan de nosotros, es, no significa nada. Ah, porque el único que tiene la razón es Dios. Y lo que hemos dicho desde este púlpito 1000 veces, cada domingo, en cada culto, en cada enseñanza, por cualquier medio, hay un debate acerca de quién tiene la razón, ¿no? ¿Y cuál es la única verdad en cuanto... Aquí estamos hablando tan solo del único camino de salvación, de nada más estamos hablando. Y el punto sigue siendo que la gente criticona, ¿no?, usa un criterio falso. Y cuando son confrontadas esas personas en cualquier... Puede ser, y normalmente es fuera de un contexto religioso, confrontados con las verdades que son el único criterio, la única regla para evaluar y para actuar, lo que terminan haciendo es rechazan al mensajero para salir huyendo del mensaje. Ah, pero esto lo hacen contigo, conmigo, con todas las iglesias que predican la verdad. Esa es la reacción que vemos. Pero en verdad lo que están rechazando es el criterio divino. El juez divino, que no tan solo tiene la razón, sino que tendrá la última palabra con cada uno de ellos. Y a él le están rechazando. No es su mensajero, no es ninguna iglesia, es a Dios que se oponen. Dios lo toma en la forma más directa y personal posible. Y estas personas lo van a descubrir en el momento de su muerte, porque serán ejecutados, fusilados por Dios mismo en la hora de su muerte. La muerte, ninguno de las personas fuera de Cristo mueren en paz. Ni uno solo ha muerto en paz. Es una ejecución por el verdugo divino. Lo que experimentan a la hora de su salida de este mundo. Van directo a la perdición. Cada versículo bíblico que habla del asunto dice eso. Entonces, hay de aquellos que rechazan a su Creador, a su juez, aquel que pudiera, entre paréntesis, hay que decirlo, que pudiera haber sido su salvador, será su juez. Y sus mismas palabras serán usadas, él mismo lo dijo, los que a mí me rechazan, rechazan al que me envió, y los que rechazan mis palabras, a mí me rechazan, y mis palabras serán usadas para efectuar la sentencia, el juicio. En contra de ellos. Yo no puedo convencer a nadie de lo que estoy diciendo. No tengo que convencer a nadie. Dios se encarga de convencer. Y si no te convence antes de llegar a ese momento, no habrá ni necesidad alguna de que seas convencido. Tú mismo lo vas a experimentar. La realidad de tu propio juicio. Así es este asunto. Y esto nos sirve para introducir el tema de la crítica. ¿No? La crítica. Escuchen, lo vimos hace 8 días, si no me equivoco. La palabra crítica se define como cualquier juicio realizado acerca de nosotros, acerca de ustedes, acerca de mí, acerca de ti. Cualquier juicio realizado acerca de una persona. Y este juicio simple y sencillamente declara que no hemos llegado a la norma, que no hemos llegado a la regla, que nos quedamos cortos, ¿no?, de lo que alguien está exigiendo de nosotros, nos quedamos cortos, no hemos llegado a la norma, no estamos cumpliendo con el estándar. Esto es la definición. Obviamente, la norma es el tema de debate. ¿Es verdad que Dios exige una perfección absoluta? Es exactamente la realidad que vemos en la caída de Adán y Eva. Con un solo pecado, echaron a perder al mundo. Dios exigía obediencia perfecta. Y lo vimos hace 8 días. Para escapar, para librarnos de esa norma, o tenemos que rebajar la norma para que los que con 2 o 3 de calificación entren al cielo, o tenemos que modificar las normas mismas, cosa a la cual todo el mundo moderno se dedica todos los días, a modificar las normas, ¿no? He estado discutiendo con mi esposa, es una ilustración, a lo mejor no debo decirlo. Son dos documentales sobre Lance Armstrong. Lo mencioné contigo, con tu fundación Livestrong, en cuanto al cáncer. El que ganó 7 veces el Tour de France, bicicleta, y luego después un lío increíble. Se vio obligado a confesar que era culpable de doping. Y se destruyó su mundo. Y la historia es tan fascinante, tan increíble. No puedo detenerme aquí con esto, pero lo estoy haciendo. Por lo siguiente, el mundo del ciclismo ha sido siempre un mundo de doping. No hay nada nuevo en eso. Es uno de esos deportes en donde los que no están usando alguna sustancia para mejorar su rendimiento, simple y sencillamente, ni pueden estar a nivel profesional en ese deporte. Porque todos lo hacen y lo han hecho desde mucho antes que Lance Armstrong. Lo único que cambió con Lance Armstrong es que descubrieron una forma para aumentar el número de glóbulos rojos en la sangre, el 10% es el porcentaje, que te da una ventaja sobre los que no lo hacen, y no era detectable. Ni siquiera cuando lo encontraron culpable era posible detectar el doping que habían hecho a lo largo de sus 7 campeonatos. El tema ahí es tan interesante por cantidad de cosas, comenzando con cómo se recuperó de un cáncer. Yo pensaba, estoy hablando aquí al médico, no voy a decir su nombre porque estamos en vivo aquí. Yo pensaba por mucho tiempo que se había recuperado por su sistema inmunológico, que se activó, porque el cáncer estaba en todo su cuerpo, incluso en su cerebro. No, en el video están mostrando, creo que le abrieron 3 veces la cabeza para sacarle tumores de su cabeza. Y otras partes del cuerpo. Se veía como Frankenstein, Lance Armstrong, en algunas de las fotos que muestran ahí. Pero bueno, y lo tomaron como, ¿qué tipo de milagro es esto? Se levanta de la muerte y gana 7 veces el Tour de France. O 6 veces, porque había ganado antes de su enfermedad la primera vez. Mi punto es este. Se arma ahí un debate increíble sobre lo que estoy diciendo. Primero, ¿estaban violando las reglas de competencia? ¿Las normas? ¿Estaban violándolas? Y lo vuelvo a decir, todos los competidores estaban violando esas reglas. Es una parte de por qué ese deporte cayó en un descrédito total. Pero de tal modo que nadie consideraba lo que estoy discutiendo aquí, que en verdad estaban violando las reglas. Pues lo que todos las estaban violando, ¿no? Y se armó. ¿Saben ustedes cómo el proceso de encontrar a todos los demás culpables sucedió? Cuando el ganador después de Lance Armstrong, Floyd Landis, gana el siguiente año y comprueban el doping con Floyd Landis. Lo comprueban. Y le quitan el trofeo, cae en descrédito, es prohibido competir por un periodo de 5 o 10 años, lo echan fuera, y él dice, caramba, a lo largo de todos esos años, él estaba en no sé cuántos, 6 o 5 de los equipos con Lance que ganaron, o sea, son equipos, y dice, caramba, a mí me encuentran y me excluyen, y a todos los demás, no. Y se arma un pleito increíble ahí, con él diciendo, bueno, si a mí me van a quitar el trofeo y el premio, que es muchísimo dinero, y toda la fama y todo lo que esto trae, a ellos les tienen que hacer lo mismo. Y los demás que lograron engañar a los expertos y salir con la suya, enojados, y hasta lo quieren matar a Floyd Landis, porque dicen, te encontraron, te cacharon, es tu culpa. No es culpa nuestra. A nosotros nunca nos encontraron con pruebas de doping. Y si tú, por tu estupidez o lo que fuera, y es una ilustración que yo entiendo que a ustedes no les interesa, pero es una parte de este asunto. ¿Cuál es la norma? ¿No? Y luego, para evadir todo un gran proceso que duró años, las organizaciones mundiales dedicadas a analizar y evaluar todo esto, se lavaron las manos, diciendo nosotros ya no somos ni jueces competentes en esto. Increíble. Y es lo que yo decía, tienen que cambiar las reglas o cambiar al juez. Y así lo lograron en el ciclismo, las dos cosas lo lograron para salir ganando con el doping. Y ese es el mundo en que vivimos. en donde la gente quiere cambiar las reglas. Y es lo que ilustrábamos esto hace 8 días con la corrupción. Y lo vamos a ver de hoy en 8. Ese discurso en cuanto a la corrupción es el más peligroso que puede haber en cualquier lugar en el mundo. Por la simple razón de que si tú estás con tu discurso anticorrupción, en cuanto a la corrupción, y luego te encuentran en la misma corrupción, ¿ahora vas a cambiar las reglas? ¿Ahora vas a decir esto no es corrupción? ¿Ahora vas a apelar a algún juez que diga que no eres corrupto? ¿Qué vas a hacer? A eso volveremos, ¿no? Porque en la autocrítica hay un juego psicológico emocional metido de por medio con cada persona. Lo vamos a ver de hoy en 8. En donde somos los peores de los peores engañadores del mundo. Engañándonos a nosotros mismos. Antes que a los demás. Y con esto la gente piensa, es la tragedia de Lance Armstrong. Él piensa que se libró de algo, que fue encontrado culpable sin pruebas. Eso es la verdad, sin pruebas. Y echaron a perder su vida. Ajá. Y se considera como víctima. Increíble. Víctima. De los demás. Y así mira a la gente en conversarios. Ajá. Como si esto es así, tan fuerte, de un solo camino, y si yo no entro por este camino, me va a rechazar Dios. Y eso es una parte de lo que, a eso vamos a volver, en esta parte de los cambios, el rechazo. ¿No? Que es la vida de cada uno de nosotros, rechazados en una lista de cosas a lo largo de nuestras vidas. Y en el núcleo familiar, en otros sentidos, en un matrimonio fracasado, en la relación de padres e hijos, en la chamba, en la vocación. Se mete de por medio este tema del rechazo, la reprobación. Me dejaron fuera, me excluyeron, ¿no? Lance Armstrong estaba ahí como que todo el mundo se me acercó como si tuviera la lepra, ¿no? Como si yo fuera la lepra encarnada, ¿no? Y no quieren nada conmigo. Estoy oprobio, rechazo, descalificado. Me tratan como excremento por todo lo que pasó. Y así pintándose como víctima. Y en este asunto, si salimos mal en nuestra evaluación de todo este asunto, de nuestra salvación y nuestro destino eterno, si no actuamos correctamente, acudiendo a Cristo, el que nos va a rechazar es nuestro Creador. Sí. Hay un libro que se llama El Libro de Vida del Cordero, en donde los nombres fueron escritos antes de la fundación del mundo, de todos los que se van a salvar. Y hay otro libro que es de la vida. Un tema que muchos nunca lo han entendido. Hay 5 libros que se van a abrir en el día de juicio. Uno de estos libros es el libro de la vida. Y todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro de vida del Cordero, de Cristo, como su pueblo salvado y escogido, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Es como un tipo de registro civil. Se muere la persona y hay que hacer el trámite en su acta de defunción y su nombre es quitado del libro de los vivos, ¿no? Con esto, entre paréntesis, los demócratas planean robar la elección en 3 semanas en Gringolandia con cantidad de personas que van muertas, que van a votar por correo, sin firma, sin identificación, sin nada. Van a llegar millones de votos a favor de su candidato. No voy a decir más. La ilustración no debe sacar a nadie de onda aquí. Escuchen lo que estoy diciendo. Eso no va a suceder con ninguna persona en lo que realmente cuenta aquí. No, seremos reprobados, rechazados por Dios, y Dios mismo borrará nuestro nombre del libro de la vida. Si salimos de este mundo sin Cristo. Entonces, ahí está la introducción a la crítica. Es un tema que ya lo hemos visto muchas veces, la bronca que todos tienen con la Biblia es que miran la Biblia con un libro lleno de crítica, o de críticas, dirigidas en su contra, nada más. Y lo mencioné en la lectura al principio, de esta lista de catálogos de pecados, o diccionarios de pecado, como sea, hay 12 o 14 listas. Hace años prediqué una larga serie de sermones sobre cada una de las listas. No lo voy a hacer el día de hoy, despreocúpense. Tan solo vamos a ver esta. Y no vamos a terminar viendo esta lista. Pero aquí está la lista que nos interesa. Vuelvan a 2 de Timoteo, por favor, el texto con el cual empezamos, a su capítulo 3. Y en este asunto de la crítica divina en contra del pecado humano, cada creyente en principio está de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? En el proceso de convicción de pecado, antes de llegar a creer en Cristo, somos convictos de nuestros pecados, que corresponden a algunas de las cosas que vamos a ver aquí en esta lista, y Dios nos convence de que tan culpables somos como para no tener esperanza alguna de salvación, a menos que sea Cristo. Nadie acude a Cristo sin eso, nadie. No hay ningún creyente que no haya sido convencido y convicto por Dios, por su palabra, por su evangelio, por su espíritu, en lo interior de su ser. Y puede ser que todo el asunto fue en realidad en relación con una muy pequeña lista de pecados, o quizás uno o dos pecados dominantes. Eso es lo de menos, porque en síntesis, cada pecado es falta de amor para con Dios o el prójimo, y su base es el ego y la rebeldía humana, ¿no? Entonces, el pecado en sí no importa, pero es tremendo ver estas listas. Y es de muchísima ayuda, y eso es lo que sucede en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Hay una descripción de lo que éramos antes, recordando. Hay una descripción de lo que hemos de ser. Hay una descripción de cómo hemos de evaluarnos y la brecha entre lo que hemos de ser y lo que somos aún convertidos y perdonados. Pablo mismo lo dice en Filipenses: no he llegado, no he alcanzado la meta, no estoy prosiguiendo la meta del soberano llamamiento a ser la persona que Dios quiere que yo sea. Pablo mismo lo dice en Efesios 3, o mejor dicho, Filipenses 3. Y en base a esto, todas las formas indicativas, imperativas, entran en el texto, en el lenguaje, lo que llamamos la gramática del Nuevo Testamento, diciéndonos en la forma de órdenes: hay que actuar, hay que hacer, hay que procurar, hay que crecer, hay que madurar. Y ahí vienen todos los cambios en la vida de cada creyente, ¿no? Y ya, tenemos la introducción. Y lo vuelvo a decir, cada creyente está de acuerdo con la crítica divina en su contra. Yo soy el rebelde, yo soy el responsable, yo soy el que merece el castigo, y todo lo que Dios dice en contra de mí es la verdad. Estoy de acuerdo con su juicio, con su veredicto, con su crítica, y estoy completamente de acuerdo con que ahora confío tan solo en Cristo, tan solo en sus méritos, tan solo en su obra salvadora, tan solo en su muerte. No, estoy de acuerdo. Y eso es como cada persona llega a ser convertida, por medio de este mismo proceso, como ya ustedes ya lo pueden ver. Es lo que estamos diciendo, es que este proceso comienza en la conversión y continúa hasta que lleguemos al cielo. Tú y yo estaremos en nuestro lecho de muerte, si Dios nos da la licencia y el uso de nuestras facultades. Estaremos ahí comparándonos, mirando atrás lo que hicimos o no con nuestra vida, comparando lo que deberíamos haber hecho con lo que Dios dice aquí, no lo hicimos, y pidiéndole perdón, sí, y aún siendo transformados y cambiados, pueden ser unos días, semanas, horas o minutos antes de pasar a su presencia. Y eso es la vida cristiana. Es una vida que comienza con el cambio radical en la conversión y todo lo que esto trae, ¿no? Y lo vamos a analizar a detalle en los próximos domingos, si Dios lo permite. Pero vamos a concluir el día de hoy, aunque se nos fue casi todo el tiempo. Vamos a avanzar hasta lo que se pueda y terminaremos por el momento. En 2 de Timoteo, capítulo 3, les quiero leer de una de estas versiones que no es una traducción literal, no voy a discutir esto. El texto que ya vimos dice: en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Escuchen cómo lo traduce, aunque es como un paráfrasis. Tan solo amor por sí misma y su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos en los últimos tiempos, que se repiten a lo largo de la historia del cristianismo. Se burlarán de Dios, dice. Serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no van a considerar nada como sagrado, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, dominio propio, serán crueles, o odiarán lo que es bueno. Traicionarán hasta sus amigos. Los traicionarán. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y actuarán como religiosos. Pero rechazarán al único poder capaz de hacerles obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de gente. ¿No? Nuestro texto. Esa es la crítica divina. Obviamente dirigida al mundo en converso. Pero no tan en converso en cuanto a su profesión de fe. El texto termina agregando que actuarán, ¿no?, como si fueran personas religiosas. La versión antigua, procurarán tener la apariencia de piedad, habiendo negado el poder, la eficacia, la realidad de dicha piedad. Ahora rápido, ¿no? Ya terminó todo lo que hicimos para llegar a esto. Y lo que vamos a hacer aquí es, en una forma abreviada, porque esto volveremos, ¿no?, vamos a abarcar esta lista. Es una lista de pecados y de características que vemos en cantidad de personas hoy día. La pura lectura al principio parecía ser del periódico, no voy a nombrar el periódico, ¿no? Y nos hizo pensar en algún grupo delictivo, nos hizo pensar en algunos sicarios quizás, nos hizo pensar en el mundo político, socioeconómico. No, pero esto es una descripción de parte de Dios, es su crítica divina, por boca de Pablo y inspiración del Espíritu, proporcionada la lista de detalles aquí en su crítica. Esto fue proporcionado para advertirnos. Y entre paréntesis, ese es otro gran tema, ¿no? Una parte de lo que sucede con nosotros en un contexto cristiano es lo siguiente. En alguna medida, caemos en el error de creer que la gente en conversa ha de comportarse como gente creyente. No, eso nunca va a suceder. ¿No? Y como lo vimos hace 8 días, cada pueblo se va a manejar con sus leyes, su constitución, su cultura. Y en ese contexto, ¿pueden acercarse muchísimo al criterio bíblico? ¿O se pueden alejar por completo del criterio divino acerca de su nación, su cultura, sus leyes, su sistema de justicia, etcétera? Y cuanto más cada persona que vive en un país. Entonces, comienza con amadores de sí mismos la lista. ¿No? En la versión antigua, amadores de sí mismos, aquí traigo 3 versiones, ¿no? Amadores de sí mismos es la primera cosa. Y esto encabeza todo lo demás. Esto quiere decir egoístas, enamorados de sí mismos, se aman a sí mismos y nadie más, es lo que quiere decir. Están enamorados de sí mismos, están casados, así lo voy a decir, la ilustración es fea, casados consigo mismos, consigo mismas. Y su amor propio es la raíz del pecado en estas personas. Eso es lo que dice Dios. Se aman tan solo a sí mismas. Y eso resulta en que colocan sus propios intereses por encima del bienestar de quien sea. Por encima del bienestar de su pareja. Por encima del bienestar de su familia. Por encima del bienestar de quien sea. No aman a Dios ni a su prójimo. Tan solo se aman a sí mismos. Esa es la crítica divina. Escuchan. Luego dice avaros. Esa es la versión antigua. Avaros, ¿no? Dice, se aman a sí mismos y su dinero. Amadores del dinero, amantes del dinero, la palabra griega, que en 1 Timoteo 6 es la raíz de todos los males, de todo tipo de maldad y pecado, la causa, la raíz, el amor al dinero, la avaricia, la codicia, el 10º mandamiento, incluso el 8º mandamiento va a la mano con esto, sobre el robo. Y el tema aquí es tan entendible, estas personas aman, no es... No traigo mi cartera. ¿Qué pasó? No es al billete mismo. No vas a entrar ahí y encontrar, hay un altar y hay unas velas y hay música rara. Y te acercas a ver dónde está el ídolo. No es el billete ahí, no. Esto no lo vas a ver. No. Es lo que Es lo que el dinero les puede dar. Es el amor al poder, el amor al prestigio, el amor a la imagen, el amor al éxito, el amor al poder y el control y los placeres que el dinero les puede dar. Y estas personas buscan su felicidad en la acumulación de dinero. El dinero les esclaviza, les domina, les controla. Se convierte en su Dios. La palabra tan discutida, muchos llevan años diciendo, no lo digas en el púlpito, hermano, mamón. El Dios de la riqueza, la avaricia en el mundo antiguo es una transliteración de una palabra técnica en donde es todo esto. No puedes servir a Dios y al dinero. Pero la palabra es la técnica que acabo de, no la vuelvo a decir. Y estas personas, para ellos el dinero se convierte en su Dios, sus emociones, pensamientos, anhelos y sus vidas se centran en la acumulación del dinero. El amor al dinero, donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y la codicia en todos los sexos, en ambos testamentos, es un acto de idolatría. Y esto es lo que domina al mundo. Y si fuéramos a detenernos, no lo vamos a hacer, no despreocúpense. Yo podría dar en media hora un discurso sobre todos los conflictos socioeconómicos en cada país y entre las naciones. Y terminaríamos con este punto. Ricos y pobres, celos, envidias, conflictos laborales, todo el paquete, ¿no? Sistemas de ideología, socialismo, capitalismo, ¿no? Les decía a los pobrecitos ayer, se me quedaron mirando, algunos fueron muy enojados. ¿Quién robó a México? Lo quiero saber porque en un pasado, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, y si no me equivoco, una parte de Venezuela pertenecían a México. Yo quiero saber quién le robó a México. Nunca comentan ni una palabra, siempre hablan de unos bandidos yanquis que hicieron algo al otro lado de la frontera norte. No voy a decir más, me quedaron mirando. No voy a decir más. Es un ejemplo de todos estos temas que van desde cuestiones históricas y hasta lo que vemos en la actualidad. Luego lo dejamos. Vanagloriosos. La siguiente palabra. Uno que pretende en vano hacer un show. Es la palabra técnica del griego. Jactanciosos. Que tratan de crear una imagen de poder, capacidad, de éxito, importancia. No pueden ocultar lo que está realmente a la vista de todos. Su soberbia, su orgullo, ¿no? Y su vanagloria es simplemente la expresión externa, ¿no?, de la próxima palabra en la lista. Soberbios. Esto es el concepto tan elevado que tenemos de nosotros mismos, que esa es la raíz de todo pecado en otro sentido, y el Dios que resiste a los soberbios y da gracia tan solo a los humildes, ¿no?, nos humilla hasta el polvo antes de convertirnos a Cristo. Nos enseña que no somos lo que pensábamos ser, que no somos nada, que no merecemos nada, que no tenemos nada para ganar, comprar. Y el mundo en converso, la mayoría de los que van a la perdición, es por lo que estoy señalando. Piensan, Dios pudiera condenar a quien sea, a quien fuera, pero no. No a mí. Sería capaz de hasta el Papa en Roma, pero a mí no. En su soberbia. En su concepto tan elevado que tienen de sí mismos, de sí mismas. En su falsa superioridad. En su justicia propia. En su exaltación del ego. Tan ciegos como para creer la mentira. Del autoengaño. ¿No? De que Dios... Ah, esto del infierno le hace a quien sea temblar, no a mí, porque no me echaría a mí. No, tú serás el primero, si esto es lo que crees. Tú serás el primero echado al infierno por tu soberbia. La próxima palabra, detractores, en la versión antigua. Escuchan, se traduce en todas las versiones modernas, blasfemos. Es una palabra técnica que significa difamar, injuriar, hablar despectivamente de quien sea, incluso de Dios. Blasfemos, vean, quiere decir herir, dañar, insultar tanto al hombre como a Dios con nuestras palabras. En el trasfondo de esto es el veneno mortal, es la lengua usada como la arma con que piensa que tiene la ciencia para matar a quien sea, por lo menos con violencia verbal, ¿no? Es la lengua que hace daño irreparable, matando el nombre, la reputación, ¿no? de otras personas, además de palabras ofensivas, insultantes, despectivas, abusivas, todo el paquete que conocemos y la falta de control sobre la lengua, que es la causa de la mayor parte de problemas en todos sus sentidos, en todos sus aspectos de la vida, incluyendo los problemas en la Iglesia de Dios. Y nuestra incapacidad, ¿no?, de frenar la lengua, domar es la palabra técnica que Santiago dice nadie puede domar. Estas palabras destructivas, despectivas, ofensivas, que las demás personas nunca las pueden quitar de su mente. Lo que me dijeron, palabras venenosas. Y luego el fuego, el incendio que se arma, que es capaz, la llama de fuego encendida, dice Santiago, del diablo mismo, ahí con su encendedor, echándole leña al fuego que sale de tu boca. Y ese fuego destruye matrimonios, padres, hijos, corazones. Todo el paquete en la palabra detractores. La siguiente, con esto vamos a terminar, pónganse cómodos, no vamos a tardar, pero la lista es amplia. Dice desobedientes a los padres. Aquí comienza en el griego, hay una palabra técnica en cada versículo, en cada ejemplo aquí, a partir de este punto, en donde lo que llamaríamos el pronombre a, que significa sin, está en el griego. Y es sin submisión, sin gratitud, sin santidad, sin afecto natural. Es un énfasis doble. En las cualidades se señala lo que no tienen estas personas. No tienen la capacidad de someterse, ni siquiera sus padres. Son insumisos, positivamente desobedientes, definitivamente rebeldes y obstinados frente a cualquier autoridad. Y entre paréntesis, ustedes que nunca lo han entendido, cantidad de videos. El 85% de los jóvenes negros en la Unión Americana nacen y crecen y viven hasta ser personas adultas en un núcleo familiar en donde no hay ni un hombre. Pero la mujer está casada con el Estado, con el gobierno, por el apoyo que va a recibir por cada hijo legítimo, o incluso a veces abortado, incluso. Y el hombre huyendo del asunto, porque si él se mete en el asunto, el gobierno les va a quitar ese dinero. Y el hombre anda sembrando hijos por todos lados, y cada uno de esos hijos nacidos en un hogar sin ninguna autoridad varonil, el 75% o en algunos lugares el 80% de ellos terminará en la cárcel. Por lo que el texto dice, nunca aprendan la obediencia a nadie. De tal modo que cuando es el policía el primero que les dice que no, y en Gringolandia si tú te das la vuelta a un policía te puede disparar por la espalda. Esa es la ley en prácticamente cada estado. Si te da una orden y desobedeces te puede disparar. Y muchos de esos chamaquitos, el primero que les dice que no, y la palabra significa de veras que no, resulta ser el policía. Y dicen racismo. No, desobediencia a cualquier autoridad, incluyendo la del gobierno, la de los policías, no, sin decir más. De eso se trata. Pero ¿cuál es el punto aquí? Si esto no se aprende en la familia, no se va a aprender nunca en la vida de nadie. No tenemos que mirar a los países centroamericanos como El Salvador, Honduras, ¿no?, para entender esto. La siguiente palabra, ingratos. Vean la lista. Desobedientes a los padres, sin gratitud. Algunos eruditos dicen sin gracia. Ni dieron las gracias, dice Dios en Romanos 1, ¿no? Ni me dieron las gracias. No son capaces de apreciar ningún acto de bondad de parte de nadie. No son actos de bondad, son lo que me deben. No. Bien, no son capaces de mostrar gratitud común. No. Su amor propio, todo el paquete anterior, su soberbia, su rebeldía, les hace creer que los demás me deben toda esta bondad. Todos esos favores. De tal modo que no significan nada, salvo lo... Ni pueden decir, se lo agradezco. Yo tengo esta frase, quizás no sea muy, muy buena a personas, por lo menos en el chat, y no estoy en las redes sociales. No tengo el tiempo que perder en eso. Escuchan, les digo mil gracias. Me gusta la frase. Si pudiera decirte gracias mil veces, porque con esto quiero sentir, ¿no?, la gratitud. Pero estos ingratos. Y luego, sin santidad, se traduce sin santidad en la versión antigua, impíos en las versiones modernas. Es una palabra técnica aquí la que encontramos. Y quiere decir positivamente sin santidad, sin piedad, irreverentes, profanos, malos, malvados. Hay muchas formas para traducirlo: sin vergüenza, sin escrúpulos, sin decencia, sin moralidad, sin ley. Ah, porque todo es dominado por su ego. Esta es la crítica divina. No, Dios no está técnicamente criticando. Hay otra lista de palabras griegas y hebreas que definen técnicamente el pecado en ambos testamentos. A lo mejor estaba tentado a ver esta lista el día de hoy, pero no les quiero cansar. Esto es Dios señalando qué tan lejos nos quedamos, por naturaleza, todos nosotros, de la norma. Y luego la novena palabra, sin afecto natural. Uno de los eruditos, me gustó esto hace muchos años estudiando este texto, it's William Hendrickson, dijo: sin sentimientos. Es la mejor traducción, sin sentimientos. Afecto natural. No son capaces de sentir lo que se supone que es simplemente natural. Muchas versiones lo traducen crueles. Es una posible traducción porque la crueldad nace de lo otro, de un corazón duro, de un corazón endurecido, de un corazón quemado, cauterizado, incapaz de sentir lo que se debe sentir. Sin verdadero afecto, sin ternura. A favor de otras personas no sienten realmente nada. No, miren a los demás como objetos de los cuales quieren sacar algo. Y pudiéramos discutir esto. Todos los sermones predicados a lo largo de estos 40, 50 años de la controversia utilizan esta fórmula para señalar el gravísimo pecado del aborto. La madre, la mujer, no siente, y si el hombre lo está forzando, incentivando, obligándola a abortar, lo mismo o peor, sin afecto natural. Y esto lo vemos en la familia, en la pareja, en la relación de padres y hijos. Otro erudito lo tradujo: sin corazón. Sin corazón. Y lo sigo diciendo, esto es una descripción de nuestro mundo que Dios nos dio por boca de su apóstol Pablo, mediante el poder del Espíritu, hace 2000 años. Parece como si fuera escrito ayer. La décima palabra, irreconciliables, implacables. En la lista. Y esto es fuertísimo de igual manera. Imposibles de pacificar. Son estos que no pueden ser reconciliados ni persuadidos, que van a guardar el rencor, el resentimiento y el enojo para siempre, que nunca van a realmente perdonar o olvidarse, ¿no?, de algo. Estas personas, la versión antigua usa una fórmula rara, desleales, ¿no?, pero son implacables, irreconciliables. Y esto es la historia del mundo, ¿no? La historia del mundo. Y las cuestiones socioeconómicas, políticas en todo el mundo están dando vueltas alrededor de este punto, en gran medida. No vamos a perdonar a aquellos, ni a otros, ni a qué pedirle perdón a los que hicieron algo hace 500 años, es lo que nos están diciendo ahora. No voy a decir más. Good luck. Good luck. A ver, good luck. Yo amo a México y oro por nuestro presidente. Mi comentario no es personal. Es una ilustración de lo mismo. en el corazón de alguien está ahí que hay que exigirles que nos pidan perdón por cosas que fueron hace más de 500 años. El mismo lío con el supuesto, no voy a decir esto, pero lo voy a decir. Ustedes lo saben, los Estados Unidos es el país menos racista en todo el mundo. Si quieren platicar conmigo, te voy a dar una lista de 50 evidencias después del culto. Escuchen, se peleó una guerra en donde 1 millón de jóvenes entregaron sus vidas. Nada de parecido a esto ha pasado en ningún país en la historia del mundo para librar a los negros de la esclavitud. Y sin embargo, estamos más de 150 años después y quieren que paguemos reparaciones a generaciones de esclavos, todos que se remontan hasta comenzando 150 años para atrás. Ajá. Y nos quieren decir que nunca hemos sido reconciliados. Esa es la más grande mentira posible. Y hasta los mexicanos que viven en los Estados Unidos lo saben. Y no puedo resistir la tentación aquí. Si ese país fuera el sede del racismo blanco y la esclavitud, explíquenme por qué 40 millones de mexicanos jamás van a regresar a México. Prefieren vivir en el país más racista del mundo, es lo que nos están diciendo. Y el 40% de ellos van a votar por Trump, como verán ustedes en la gran sorpresa en un par de semanas. Van a votar por el mero, mero racista. El 33 o 4% de los latinos votaron por él hace 4 años, cuando ofendió tanto a México. Ahora, la próxima palabra, calumniadores, acusadores falsos. Pero hay que decir algo muy importante aquí. Escuchen, acusadores, ¿no? Calumniadores, la versión antigua. La palabra griega no es detractores, escuchen, no es murmuradores, sino diábolos. De diablo, diábolos, la palabra griega. Dios mira a estas personas y dice, son demonios encarnados, diábolos. Ah, porque son imitadores del gran acusador de los hermanos, uno de los nombres del diablo, incluso uno de los significados de la palabra diábolos. Se dedica a calumniar, a maldecir, a acusar falsamente. Hasta el más santo Job, hasta cuanto más nuestro Señor Jesús, acusándole a él de ser un endemoniado y de hacer sus milagros por el poder del demonio. ¿No? Y así, diábolos, dice, diábolos. Da risa y no tanta risa. Y estos que andan calumniando a quien sea, porque tienen que empequeñecer a otros, para que ellos tienen que rebajar a otros para que ellos puedan crecer. Diábolos. Y el diablo anda, es el más descontento, calumniador, acusador, falso, dominado por una envidia espantosa de la cual no se puede librar, porque alguien del planeta de los simios tomó su lugar. Eso, así. No voy a decir más. Si no lo entienden, pregúntenme después. La siguiente palabra, destemplados, intemperantes, sin dominio propio, sin templanza, sin inhibiciones, incapaces de controlarse, que se dejan dominar por impulsos, estímulos, deseos, caprichos, estados de ánimo, como si fueran niños inmaduros, inestables, fluctuantes, incapaces de frenarse, dando rienda suelta a todos sus estados de ánimo, yendo a una película tras otra de Hollywood en donde es el héroe falso que vive en base a sus caprichos y el desenfreno y incapaz de controlarse, de igual manera como las heroínas de las telenovelas que tienen a medio México convertido en zombies. La heroína de la telenovela, por favor. Y luego la palabra crueles, ya la mencionemos en otro sentido. Esta es una palabra diferente que quiere decir inhumanos. Capaces de actuar de forma brutal, inhumanamente, o sea, como si no fueran seres humanos, sino bestias, brutas, animales, salvajes. Sin misericordia, sin compasión, sin simpatía. ¿Vamos a matar a este, partir su cuerpo en cuántas piezas? Y en las bolsas, el año pasado, yo mandé a una lista de iglesias el meme de estos pequeños de Halloween, que ahí estaban arrastrando, vestidos como sicarios, arrastrando las bolsas negras, en donde en teoría, en su crueldad, han desmembrado el cuerpo de quién sabe quién. Y ya ahí está el pequeñito, ahí por Jalisco, no voy a decir más, pidiendo Halloween. Y sus papás evidentemente piensan que tan chistoso. ¿Muertos de risa? Oh, it's so cute. Y hermanos en Gringolandia pensaron que yo había hecho algo para fabricar o falsificar las fotos. Me preguntaban, ¿cómo? ¿Halloween? ¿Sicarios? ¿Celebrando una crueldad inhumana? ¿Abominable? En cualquier otro país del mundo, todos los servicios policíacos estarían arrastrando a quien fuera. No voy a decir más. Y luego, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. La última frase en el versículo 3. Ya se nos fue el tiempo. Voy a terminar. Aborrecedores de lo bueno. ¿Qué es esto? Amantes de lo contrario. De todo lo que no es bueno. Eso es lo que aman. Y todo lo que es bueno lo aborrecen. Es el mundo puesto de cabeza. Aborrecen lo bueno. Y aborrecen a los buenos. Comenzando con Dios mismo. Hay una lista de frases en diferentes, creo que 4 veces, Mark, luego lo podemos checar, es aborrecedores de Dios, directamente lo que dice, aquí de lo bueno. ¿Qué es esto? Es el mundo que vivimos, incapaces de deleitarse en Dios, en su ley, creyendo que está en contra de mi libertad y mi felicidad y su concepto falso del amor y sus propios intereses, y capaces de deleitarse tan solo en lo malo, tan solo en lo malo, pueden deleitarse. Increíble, ¿no? Y luego traidores, la lista, ven, ¿cómo sigue la lista? La misma palabra griega aquí, traidores, se usa para hablar de Judas en Lucas 6. Capaces de entregar a quien sea, traicionar a su mejor amigo, desamparar hasta sus papás. Capaces, traidores, traidores a su patria, a su pueblo, a su nación, a su familia. Cuanto más a su pareja, es lo de menos. A sus hijos, traidores. Hay un Judas en el corazón de cada persona en conversa. Potencialmente un traidor. Que lo sabemos porque están dispuestos a entregar al Señor. Y no es a cambio de 30 monedas. Por nada. Traidores a su Creador. A cambio de nada. Aquí Dios está acusando a toda la humanidad de conversa. De serle traidor. La crítica divina. Sobre la base de esta crítica, hay que hacer una evaluación. Lo estoy haciendo con algunos comentarios ilustrativos, de paso aquí el día de hoy. La próxima palabra, impetuosos, arrebatados, precipitados a lanzarse a la maldad, sin prudencia, se llevan por caprichos, impulsos, momentáneos incluso. Y hay que mezclar esto con lo que sabemos del mundo de los vicios. Los comentarios a personas me dicen, no, yo en mi juventud me metía y la lista ya no quiero saber, y me están comentando cosas. No, pero alcoholizado, me dicen, no, bajo el efecto de algún vicio. No necesitas ni el alcohol ni el vicio para actuar de esta manera. La palabra griega habla técnicamente de una persona que se está cayendo hacia adelante, cayéndose. Que perdió el equilibrio, pero sigue cayéndose hacia abajo, hacia abajo. Y incapaz de pensar en el costo, las consecuencias, el día de mañana, lo que vendrá, la cosecha amarga, dejándose llevar impetuosamente por sus deseos. Y luego termina la lista de envanecidos. Enfatuados es la traducción, hinchados de soberbia, es más de lo mismo, envueltos en humo, enfatuados consigo mismos, con su supuesta importancia y sabiduría y conocimiento, estos que nadie les puede decir nada, esas personas todo lo saben. Me gusta mucho el discurso de nuestro presidente cuando saca este punto, yo no soy uno de estos todo sabio, o todo lo sabe, no sé cómo lo estoy diciendo mal, ¿cómo? Yo no soy uno de esos sábelo todo, ¿no? No voy a decir más. Y hay personas que piensan, no, estos predicadores, que si alguien les habla con autoridad o con ímpetu o con emoción o con fuerza, dicen, no, es porque piensan que todos lo saben. No, nosotros tan solo sabemos una parte de lo que está escrito aquí. No estamos hinchados ni envanecidos. No. Estamos tan solo leyendo y comentando la lista de palabras que Dios da para señalar en su crítica divina la triste realidad acerca de nuestro mundo caído y las personas, ¿no?, que lo habitan. Y así termina la lista con amadores de los placeres. Más, es la última frase en el versículo 4 de Dios. Los teólogos encuentran aquí una trilogía que comienza con amadores de sí mismos y luego amadores del dinero, y la lista, así comienza la lista. Y luego la lista termina con amadores de los deleites y placeres. Y mientras que sean amadores de sí mismos y amadores del dinero y amadores de sus placeres, resulta imposible que sean amadores de Dios o aún de su prójimo, porque ninguno puede amar a dos señores. Forzosamente amará al uno, terminará entregándose al uno y amándolo, y aborrecerá al otro. Y ahí está la división de todo nuestro mundo. Todos aquellos que no aman a Dios, por amor del cual, dijo Pablo, lo he perdido todo, es estiércol para mí, en contraste con el inminente conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y si no podemos identificarnos en parte, en principio, con Cristo y su amor para con nosotros, dando eco a un amor nuestro para con Él, entonces nosotros somos amadores de nosotros mismos y del materialismo y de los placeres de la carne, porque ninguno puede amar a dos señores. Y lo más sorprendente, lo señalábamos y ahora termino diciéndolo de nuevo. El texto dice, de inmediato dice que algunas de estas personas tendrán la apariencia, es la pura apariencia externa de religiosidad. Y sin discutirlo, de inmediato nos viene a la mente todos esos farsantes, charlatanes en iglesias que se llaman mega, en donde cada domingo es extorsión y dame tu dinero y llegan en su limusín y se van en su avión y están ahí todo el tiempo explotando y aprovechándose de la gente ignorante, los feligreses en su secta. Gracias a Dios, al de la luz del mundo. Yo les dije, algunos de nosotros tuvimos esta plática desde un principio, les dije, el delito más castigado en la Unión Americana es el abuso de menores hasta ahora. Aunque en California están tratando de cambiar las leyes, es de por vida la sentencia. Invariablemente, nunca saldrán de la cárcel. Y el castigo es tan fuerte que si no agarran a nadie sin pruebas contundentes, esto fue mi comentario, sin pruebas indiscutibles. Porque el fundador, bueno, el hijo del fundador o el nieto, no sé cuál es el punto ahí en la secuencia, cuántas generaciones ya van en esa secta mexicana. Pero, él representa una de estas sectas que manipula a la gente en base a un paquete parecido a esto. Manipulan a sus feligreses, dando la impresión de ser personas espirituales, religiosas. Y lo vimos al principio, esta versión dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios, el poder de la gracia, el poder del Evangelio, el poder de Cristo. Y es importante decirlo, y vamos a orar. Se da a entender que en forma cíclica a lo largo de los siglos, lo vemos en dos o tres de las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, este fenómeno, se da a entender que en momentos no tan solo van a profesar el cristianismo, no tan solo se van a identificar como creyentes, sino que se van a infiltrar la iglesia de Dios. Luego llega al punto de describir cómo terminan en inmoralidad con miembros de la iglesia. Esto viene más adelante. Y luego habla de cómo van a estar aprendiendo siempre, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y nunca van a llegar nunca al conocimiento de la verdad. Y esto es la triste realidad en muchos grupos evangélicos de hoy. De igual manera como con el clero de aquella secta que mencionábamos al principio, en donde a lo largo de 1700 años, después de Constantino, cuando nació esa secta, se han dedicado a extorsionar, a robar a sus feligreses, a dar la apariencia externa de piedad, a tener relaciones sexuales con mujeres en sus congregaciones, y abusar de menores de edad también. Ajá. En una forma, a una escala masiva. Negando el poder de lo que dicen creer. Dicen creer en Dios, en Cristo, en algún sentido en el Evangelio, negándolo. Y siempre aprendiendo, y nunca llegan a entender ni el primer punto sobre el verdadero evangelio de Cristo y la gracia de Dios. Entonces, ¿cuántas aplicaciones hemos hecho aquí el día de hoy de una sola lista de acusaciones? Se me hace que alguien muy sabio, omnisciente, omnipresente, soberano, escribió esta lista hace 2000 años. Y si tú crees que Dios te ha traído aquí el día de hoy a escuchar esto y a aplicarlo a otros, no, has perdido el punto. El punto es recordar, evaluarnos a nosotros mismos. Porque todos nosotros estábamos En nuestras luchas, en el proceso de santificación, tan solo hablo de la lengua y la soberbia aquí.